La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés, sin prisas pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo
y a los pedales radiofónicos César Palomo.
En esta edición de la bicicleta del 9 de noviembre hablamos con Anita Botwin, periodista, articulista y guionista, entre otras ocupaciones, de la que queremos aprender hoy un montón de cosas en la bicicleta.
Bueno, Anita, sé que llevas aquí no te he dicho ni siquiera hola, perdona.
Muy buenas.
Perdona.
Estamos en familia ya, no pasa nada.
No hay problema, ¿no? Bueno, llevas un año aquí con nosotros en Leganés. Hay
sí.
Una cosa que siempre preguntamos a toda la gente que traemos aquí a la bicicleta, es, no sé si en algún momento has utilizado la bicicleta, como...
Sí, la bicicleta, pues bueno, yo creo que en general nuestras infancias tienen mucho que ver con la bicicleta, ¿no? Sobre todo con los abuelos y la bicicleta, que es algo como muy común que hayamos aprendido tanta gente con nuestros abuelos. Y la verdad que sí, sobre todo de joven y de pequeña, quiero decir. Y luego después en Sevilla estuve viviendo un tiempo y es una ciudad muy accesible en cuanto a bicicleta estamos hablando. Y la verdad que estaba muy bien porque había mucho carril bici y era muy chulo poder hacerlo. Pero entre la enfermedad que me provoca tener fallos de equilibrio y entre que Madrid o Leganés, bueno, Madrid sobre todo, es bastante poco accesible y cuesta y que se opta muy poco en general por todo lo que tenga que ver con la bici, pues hombre, cualquiera se la juega, ¿no?
Sí. Bueno, quería haber empezado con una entrada y tú me dices si te describe un poco lo que voy a contar o lo que
sí.
Tú me cuentas, ¿vale? La voy a leer, que la tengo escrita. Mujer, feminista, periodista, guionista, escritora, muy activa en Twitter y muchas más cosas más que nos cuentan el talento que derrocha la invitada que ha venido esta tarde a la bicicleta. A lo mejor, muy probablemente, la mejor de sus virtudes es precisamente la valentía, la de salir a gritar muy fuerte el día el 15M, ¿no? Afrontar una enfermedad autoinmune como es la esclerosis múltiple, ¿no? Argumentar con lógica cualquiera de las ideas que le rebate cualquier reaccionario de la red del pajarito azul. No sé si esto te describe un poquito, es algo que...
Bueno, me habéis sacado los colores, yo creo que os habéis pasado, muchas gracias, voy a venir aquí más a menudo.
Oye.
Y por otro lado, lo de Twitter sobre todo, mientras Elon Musk no me quite mi perfil, pues ahí seguiré, aunque no lo tengo verificado, todo puede ser que, quién sabe,
es verdad que,
cómo
que
termina esto.
Han comentado que van a cobrar ahora, entonces...
Pues algo parece, Twitter. Pero cada día dicen una cosa distinta, así que no lo sé, vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, sí, ahí me gustaba gritar bastante, me
sí.
Gustaba más en las plazas y en las calles, pero bueno, ahora lo hacemos de esa manera, más digital.
Hay una de las razones por las que te quería traer, porque justamente, bueno, ahora no es en este caso digital, pero sí en papel, vas a sacar un libro y vas a contar tu experiencia precisamente con la esclerosis. El nombre es Pies de Elefante, si no
sí,
recuerdo mal.
Sí, Pies de Elefante.
¿Verdad? Sale el día 16 de noviembre.
¿El día 15? Si
el
no,
día 15.
Bueno, a ver, a lo mejor lo sabes tú mejor que yo. ¿Quién sabe?
Yo he visto 16 de noviembre.
Pues entonces 16, ya yo me he adelantado unas horas o un día incluso.
Cuéntanos un poquito qué es lo que nos dices ahí, qué es lo que nos cuentas en ese libro.
Pues mira, en ese libro hablo un poco de todo en realidad. No podría decir que hablo de una única cosa porque cada capítulo está enfocado en un aspecto distinto, tanto de la discapacidad o diversidad funcional como de, bueno, vivencias que yo he tenido en esos últimos años con la enfermedad, pero también como he conocido otras experiencias y otras realidades de mucha gente que muy vulnerable de la que no se habla, ¿no? Y a mí me interesaba nombrar sobre todo a todas estas personas, darles la voz que pudiera darles y hablar sobre todo de la discriminación bestial que existe en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Tanto laboral como social, a todos los niveles. Creo que es una realidad muy poco conocida en general, cómo vivimos las personas con discapacidad, y creo que hacía falta hablar de ello, y en especial de las mujeres con discapacidad, que me he centrado bastante en este tema.
Oye, yo he leído algún artículo tuyo, ¿vale? Por ejemplo, en el del Salto, en el que pones cuando el sabio señala el futuro, el necio mira el marco. ¿No?
Sí, el último artículo, sí.
¿Por qué consideras que las protestas en general molestan? ¿O por qué consideras que la gente siempre está buscando algún tipo de excusa para quejarse, para decir que lo que están haciendo, por ejemplo, los jóvenes, los más jóvenes cuando pasaron el 15M, o la gente que precisamente de la que hablas tú en este reportaje, está molestando, ¿no?
Bueno, yo creo que todo lo que sea llevar la contraria o querer cambiar las cosas molesta, ¿no? Al final somos todos como un rebaño, ¿no? De ovejas que tenemos que guiar lo que nos dice el gran poder o los poderes. No protestar, no querer cambiar nada, ¿para qué? Para que efectivamente nada cambie y al final los que más tienen sigan teniendo más y los que es que al final se reduce todo a un tema de clases sociales. Luego podemos hablar de muchas intersecciones más, pero yo creo que al final es un tema de lucha de clases y de capitalismo. Entonces, claro, el capitalismo usa todos los medios para seguir subsistiendo. ¿Y los medios qué significa? Pues si hay que reprimir, se reprime. Si hay que inventarse leyes mordaza, se inventan leyes mordaza. La cuestión está en de ir a por los de abajo. Y los de abajo normalmente suelen ser los que acaban protestando, claro. Ajá. En cualquier sociedad.
En este caso, yo creo que sobre todo sobre quien más se está poniendo el foco es precisamente sobre los más débiles. Y creo que precisamente los más débiles en este caso son los jóvenes, ¿no? Últimamente sí. Hemos estado escuchando a Arturo Pérez Reverte decir que si los jóvenes no están suficientemente preparados para afrontar, no sé muy bien el qué, no sé qué esperan que tengamos que afrontar.
Sí.
Ayuso decir que tenemos todo, no sé muy bien qué es lo que tenemos todo. No sé qué es lo que te parece a ti.
Bueno, yo creo que en general siempre se rechaza.
Sobre todo porque a los jóvenes, ¿no? Entiendo.
Se suele rechazar, yo creo, en general a la gente que menos consume y menos produce, ¿no? Y en este caso son los jóvenes, que son los que ahora mismo están pasando una situación muy dura a nivel laboral, de ninguna expectativa de futuro. Pues yo creo que al final, ¿por quién hay que ir? Pues a por ellos. Se fue a por los ancianos o a por los mayores. Nuestros mayores, por desgracia, en las residencias, hasta el punto de que se les dejó morir. Entonces yo creo que efectivamente siempre se va al final a por el más vulnerable. En este caso el joven no se puede proteger, porque ¿quién les protege? En realidad nadie está hablando por ellos. Tampoco ellos están pudiendo hablar por ellos mismos o ellas mismas, porque yo creo que tampoco se les está dando la posibilidad. Se les está criminalizando en lugar de decir, oye, ¿qué os pasa? Vamos a intentar ayudaros, ¿no? Que al final es que, no sé, el paro me parece que es brutal. No sé si es el 50%, ahora mismo sí. No sé el dato, pero una barbaridad. Entonces, son personas que están pasándolo muy mal, que yo creo que no están teniendo las herramientas para poder defenderse como a lo mejor sí podemos tener nosotros en nuestra generación, que yo creo que estábamos más cerca de a lo mejor otras protestas anteriores que hubo y quizá habíamos visto a unos padres o a unos abuelos luchar. Ellos yo creo que lo tienen más difícil en ese sentido, ¿no? Que creo que les falta referentes, les faltan muchos referentes relacionados con la lucha y el activismo. Y por suerte estamos viendo a gente joven, ecologista, que lo está petando y que para mi gusto son el futuro. A todos los niveles, y estoy muy esperanzada con ellos.
¿No crees que lo que pasa también es que hay mucho reaccionario en este tipo ante cualquier protesta, siempre?
Sí.
Además, sobre todo cuando estamos en Twitter, además, como tampoco sabes si realmente es un troll de verdad o es un bot, no tienes mucha idea.
Sí, no sabes con quién hablas.
Entonces, yo no termino de ver por qué realmente se machaca tanto al joven, pensando siempre en que los más mayores a lo mejor lo que nos está ocurriendo es que, o lo que les ocurre es que están un poco anacrónicos, piensan siempre que lo que han hecho ellos es mejor o que lo que están haciendo precisamente los jóvenes les descuadra, no sé muy bien por dónde.
Bueno, puede ser que algo de eso haya, ¿no? Sí, puede ser que algo de reaccionario, de conservadurismo, no sé muy bien, siempre se ha dicho, ¿no? Con que los jóvenes, es que los jóvenes os creéis que lo sabéis todo, que lo no, hay un poco de eso también, de paternalismo rancio, pero yo creo que sobre todo hay un interés para que no se muevan y para que no luchen realmente, ¿no? Y para que no puedan, ahora que se está viendo, yo creo, a los ecologistas y a los chavales que están liándola, que están haciendo cosas. Por fin, justamente casualidad que todos los titulares habla de, bueno, poco menos que terroristas, ¿no? Cuando, bueno, se ha visto que realmente hablando de lo que ha ocurrido en el Museo del Prado y en general a nivel internacional, lo que se está haciendo por fin es moverse. Y bueno, te puede gustar más o menos, pero por fin están haciendo algo. Y yo creo que por eso mismo hablan contra ellos, por eso mismo. No lo sé, a mí esto de generación de cristal me parece muy fuerte que se desprestigie así a la gente cuando precisamente son los que peor lo están pasando, porque nosotros al menos pudimos trabajar. Mal o bien, pero tuvimos una posibilidad, pero es que ellos ni siquiera han podido tener un primer trabajo. Entonces, yo creo que ahí al final es ir a por el más débil. Da igual quién sea el débil, ya sea un menor, un mena, ya sea un joven, ya sea los ancianos, ya sea los rojos, da igual, las mujeres, siempre al final tiene que haber alguien, un enemigo contra el que distraer la atención en lugar de centrarse en quien realmente nos está oprimiendo a la mayoría de la gente. Así lo veo yo, vaya, pero bueno, no sé si eso es lo que tú estabas pensando o ibas por otro lado.
Sí, algo parecido.
Dicho, bueno, es para felicitarse, ¿no?, lo que está haciendo esta gente joven. Además han conseguido un mogollón de atención, también muchas críticas, pero oye, que hablen de uno, ¿no? El sistema, de alguna manera, lo que quieren es, como tú decías, ¿no?, que se adapten, pero cuando vivimos en algo tan enfermo como esto, quizás adaptarse no es la mejor opción, ¿no?
Eso es.
Citabas algunas... bueno, has hablado además anteriormente de intersecciones. ¿En qué medida la interseccionalidad... ¿te puede servir a ti personalmente como motor para escribir, para luchar, para quejarte?
Bueno, a mí es que para mí la interseccionalidad lo es todo. Y de hecho siempre defiendo un feminismo interseccional y transinclusivo. Creo que es fundamental. Al final todas las opresiones se unen en algún punto. Y de hecho las mayores, las que más sufren suelen ser mujeres, mujeres trans, racializadas, queer, bueno, en general un conjunto de situaciones que te hacen ser menos en comparación con el resto, ¿no? Tienes menos privilegios que el resto. Yo creo que es muy interesante. Al final, si miras, todo tiene que ver con la clase social, o casi todo, pero la clase social también tiene que ver la raza, el género. Uh-huh. Hay más opresiones, no solo una. Por supuesto, la clase social es fundamental, porque si eres pobre ya no puedes hacer nada directamente, pero si además tienes otras opresiones, vas a estar mucho peor que ese pobre, para hacernos así una idea, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho... Me llama mucho la atención la gente que menos tiene, la gente que es más vulnerable de la sociedad, ¿no? Cuando salen cosas como la ley trans, o salen, a mí me dicen, ¿con quién te posicionas? Y en general siempre voy a decir, con el más o la más vulnerable. Ya está, o sea, no tengo que saber nada más, ni saberme todos los artículos de la ley, ni saberme absolutamente nada. Cuando yo sé que van con esa gente, me siento identificada. ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que el hecho de estar enferma, el hecho de conocer la discapacidad, de conocer lo que es también ser mujer con discapacidad, pues imagino que te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Y te hace ver, fijarte en las que sufren como tú. Y te hace ver, pues, cómo está, por ejemplo, el tema de la sanidad. Que a lo mejor si no estuvieras en el hospital continuamente no te darías cuenta, ¿no?, de cómo funciona. Que parece que también es un tema que se ha dejado solo a la gente adulta o muy mayor. Que se preocupen por el tema de las residencias y de la sanidad. Cuando es algo que tarde o temprano nos va a afectar a todas. Y a mí me gustaba, no sé quién dijo... lo de la discapacidad, que me llamó mucho la atención, que al final, no sé si fue Beatriz Gimeno, pero bueno, igual estoy diciendo la frase y no sé de ella, pero que todas en algún momento vamos a tener discapacidad, y puedes romperte una pierna, puedes romperte un brazo, o tener un accidente, o no lo sé, o directamente por la edad, pero al final todas vamos a transitar eso, y yo creo que el hecho de que todas al final estemos en ese lugar te hace también verlo, ¿no?, desde ese lugar. A mí me ha tocado a lo mejor pronto, quizás, y por eso he visto antes lo que significa eso, pero al final todas vamos a estar ahí. Sobre todo si somos más pobres que otras.
Anita, has dicho, claro, que por tus circunstancias eres usuaria habitual de la sanidad. Estamos viendo en los medios, ¿no?, cómo está la situación. Escuchábamos otro día además una entrevista magnífica que hizo César a una médica, en este caso a Isabel, efectivamente, de que ella es médica en un SAR,
En la zona oeste, está en Torrelaguna, Chapinería, pero vamos, que la han cambiado 15 veces.
Y bueno, sabemos cómo está el tema de la primaria y demás. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te atienden? ¿Crees que está bien el tema ahora mismo de la sanidad? No solo falta de personal, ¿cómo lo describirías?
Es un caos. Yo llego a tener hasta miedo y creo que cualquier persona debería tenerlo, si me estáis escuchando. Y por eso el domingo tenéis que ir a la manifestación, pero luego lo hablaremos. Yo creo que es muy peligroso lo que está ocurriendo, de verdad. Están jugando con nuestra salud y a unos niveles que no creo que no son ni imaginables. Aparte de que están jugando con los trabajadores, en este caso, como habéis hablado ya previamente en el otro programa, y por no repetirme. Pero yo, por ejemplo, lo que noto es que en general no sabes con quién hablar. O sea, llamas a cuando te dan cita, que eso suele ser bastante tiempo. Hablo de sobre todo la atención primaria, que es lo que peor está funcionando. Porque es verdad que en cuanto a especialistas te pueden atender más, o sea, pronto o después, pero al final, bueno, acabas teniendo esa suerte. Fíjate de lo que estoy hablando, que debería ser un derecho, pero bueno, de hecho es un derecho. Pero, por ejemplo, en atención primaria es que cuando te ven, que tardan lo que tardan, cuando se supone que ya la pandemia estaba ya más superada, ¿no? Pues no está tan superada cuando, o no está tan superada o la están usando como excusa. y no quiero pensar mal, pero al final lo que ves es eso, gente, médicos que están saturadísimos, que no pueden ya atenderte bien, porque es que son personas que a lo mejor necesitan ya atención psicológica, de cómo sí. están. Es que te entran ganas de darles un abrazo cuando entras ahí y dices, es que estás como un poco como yo me siento. El otro día fui a la médica de atención primaria y me sentía un poco como estar en la trinchera, ¿no? Como tú me ayudas a mí, pero es que me entran ganas de darte un abrazo a ti también, ¿no? Porque al final estás mal. Entonces, ¿quién ayuda a quién, no? ¿Quién cuida a los que cuidan? Eso también es una cosa que salió en la pandemia y que creo que es interesante, porque no se está cuidando nada a las personas que nos cuidan. Se aplaudía mucho a las 8, pero ya está, se acabó. Nada, ningún derecho, ninguna, nada. Se han olvidado completamente de estas personas. Me parece lo más ruin que puede haber ocurrido con esta pandemia.
De hecho, era lo que decíamos el otro día, ¿no? Que terminábamos diciendo que, pues eso, con jornadas de 17, 24 horas, sí. estas personas están hechas sí. unas auténticas zombies. ¿Cómo alguien que no está bien te va a poder atender?
Es imposible que te puedan diagnosticar bien.
No.
Es terrible, la verdad. Y bueno, no sé cómo acabará esto, pero efectivamente tenemos que ir a la manifestación del domingo, del día 13.
¿No? Esto, si no recuerdo mal, algo que también he leído sobre ti, sobre tus propias experiencias, si no recuerdo mal, hablaste sobre, en alguno de los artículos, sobre cuando te hicieron un tratamiento, que tenían que hacerte un tratamiento, tuviste un pequeño encontronazo con una médica, ¿verdad? ¿Puede ser?
No sé, que he tenido algunos encontronazos. Soy un poco rebelde, también te digo, en todas partes.
Al final, entonces,
pero soy cariñosa luego, ¿eh? En realidad.
El caso es, ¿nos están enfrentando entre nosotros o sí. nos están deshumanizando?
Me parece muy interesante que saquéis esto, porque es verdad que yo lo que veo es eso, ¿no? Bueno, no sé con quién me pelearía en su momento, pero sí que es verdad que a veces te sientes un poco comprendida. Yo entiendo que lo pasen muy mal, que estén en situaciones muy lamentables, pero cuando tú estás a lo mejor con una crisis también de ansiedad o pasándolo mal, sufriendo o con mucho dolor, al final es difícil controlar demasiado las emociones. Sobre todo, esto fue años atrás en los que yo estaba bastante inestable. Ahora, por suerte, estoy más tranquila a todos los niveles y también con la enfermedad, y eso también hace que puedas tratar mejor a las otras personas. Pero yo creo que los tiempos que tienen los profesionales hacen que no exista una buena relación, digamos, paciente-usuario. Ahora se dice usuario, se dice en la sanidad privada, ¿no?
Es que sí.
O algo así. ¿Ves? Mira, ya se me ha pegado. Fíjate cómo son, que te lo meten ahí en la cabeza, y ya lo he dicho yo sin querer. Bueno, pues paciente-profesional, pues ayer, por ejemplo, o antes de ayer estuve en atención primaria y había mucha espera, una hora de espera o algo así. Pero bueno, yo estaba tranquila, pero sí que hubo alguien que dijo, ¿se habrán ido a merendar los médicos, no sé qué? Y me entraron unas ganas de levantarme, que además lo puse en Twitter para no decirle alguna barbaridad, porque es que me entraron unas ganas de levantarme y darle un guantazo y decirle, pero tú te das cuenta que esa persona lleva no sé cuántas horas, que de hecho cuando la vi me pidió perdón. La médica me dijo, es que llevo un retraso, es que mira, y claro, yo vi la lista de toda la gente a la que había llamado y dije, pero bueno, o sea, da gracias que te puede ver, es que no deberían verte, es que deberían decir, hasta aquí. Con todo el dolor de mi corazón, no puedo atender a más gente. Y cuando a lo mejor no atiendan a nadie, que ya sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así, porque a veces por desgracia hay que pasarlo mal para salir a las calles, pues a lo mejor saldremos. Yo este domingo tengo esperanza de que mucha gente va a salir, porque estamos ya hasta las narices y la gente está sufriendo muchísimo.
Somos además justamente el lado débil, ¿no? Que nosotros ahí no podemos hacer nada más que salir a la calle, protestar y a ver si nos pueden hacer caso. Tú que hablas muchas veces de diversidad funcional, quería hacerte una pregunta sobre este tema, y es, cuando se habla de discapacidad, cuando utilizas la palabra discapacidad, la gente yo creo que muchas veces la utiliza con un... de forma peyorativa, como un poco suena como condescendiente, ¿no? Con las personas que pueden sufrirlo. El hablar de diversidad funcional dignifica a las personas que tienen, que tenemos que desarrollar precisamente esa diversidad.
Es una pregunta muy interesante, porque ni yo no tengo clara la respuesta, la verdad. Fíjate que he escrito un libro sobre diversidad funcional y discapacidad, y yo creo que al final cada una se siente cómoda con un término, como creo que con todo, ¿no? Entonces no me atrevo como a llegar a un consenso sobre la terminología. De hecho, cuando he escrito artículos tanto con diversidad funcional como con discapacidad, siempre alguien se ha enfadado, uno de los dos extremos, por así decirlo, no extremos, sino, bueno, con lo que una se sienta más cómoda, término. Yo me gusta personas discas, pero yo entiendo que diversidad funcional también nos representa. No creo que Creo que a veces nos centramos demasiado en los términos y no quiero decir que la gente no se sienta cómoda con esto, ¿vale? No estoy diciendo eso porque, bueno, cada una tendrá sus motivos para reivindicarlos. Pero creo que a veces nos perdemos mucho en los nombres y en las palabras. Yo creo que es bonito también hablar de las palabras, pero al final nos perdemos en lo que queremos, que es reivindicar derechos. Yo, para mí, es lo más importante y el libro que he escrito va sobre eso. No tanto sobre términos porque, bueno, son interesantes, la terminología es interesante, pero creo que lo importante es lo que hay detrás también.
De hecho, bueno, hablas con distintos colectivos y siempre pasa lo mismo, ¿no? Que hay enfrentamientos por distintas nomenclaturas, pero sí que es verdad que es importante, ¿no? El cómo nombramos las cosas, al final eso también de alguna manera construye la realidad, ¿no? Y sí que el hecho de que somos personas diversas con diversas capacidades, ¿no? Pues eso de alguna manera refleja todo el mundo, ¿no? ¿De qué manera podríamos mejorar, en este caso, la situación de las personas con diversidad funcional? ¿Qué queda por hacer? Porque es mucho lo que queda por hacer, pero ¿qué sería prioritario en estos momentos?
Uf, hay tanto que hacer. Yo me, sobre todo, pienso en las mujeres víctimas de violencia machista siempre, en general, ¿no? Tengan una discapacidad, sí. Pero con discapacidad hay muchísimas mujeres que no se están pudiendo defender de sus maltratadores, porque muchas veces son sus propios cuidadores o quien debería ser cuidador. Esas son para mí las prioridades. Yo lo vería como prioridad, por supuesto, la infancia, creo que también tiene que serlo. Los niños y niñas con diversidad funcional creo que debería ser una prioridad. Y en general yo creo que todo, ¿no? O sea, igualdad en derechos y libertades y condiciones. Es que hay mucha desigualdad, de verdad los datos son escalofriantes. El paro es brutal también en este colectivo, la marginación, todo lo que se vive también desde la infancia, pues el bullying, todo lo que se hace seguir en general al que menos, al, bueno, en este caso a personas con diversidad funcional o personas diversas o como los queramos llamar. Y yo creo que es que hay tanto que hacer, pero sobre todo es un tema más de cómo nos miramos, ¿no? Que hay mucho capacitismo también, ¿no? Vemos a las personas en función de lo que pueden aportar a la sociedad, valen o no valen, ¿no? Si estas personas son rentables o no económicamente, las vemos desde otro lugar. Y yo creo que nuestra manera de mirar es la que tiene que cambiar. Pero mientras eso ocurre, que eso a lo mejor ya es más a medio y largo plazo, pues por lo menos que existan derechos, que no se cumplen en muchos casos.
¿No? Bueno, Ana, no sé por dónde continuar la entrevista. La verdad es que sabes lo que me ha pasado, que he perdido el guión un poquillo con lo que te iba a preguntar.
Pues hablemos de lo que queramos, de fútbol o de...
no sé si continuamos con lo de la huelga del domingo o por dónde vamos.
Sí, bueno, hay varios sindicatos, ¿no? Que se han convocado huelga. Sabéis que llegaron a un acuerdo, luego han vuelto para atrás porque obviamente las condiciones con las que se han abierto los centros de atención primaria son tristísimas, ¿no? Y hablábamos de que en torno a más de un 60% de ellos no tenían o bien médico o bien enfermera o bien celadores, con lo cual no pueden funcionar de una manera normal, ¿no? Y desde el lunes creo que ha sido, han vuelto a convocar huelga y efectivamente este domingo, que es algo que hemos comentado ya varias veces, con el lema de Madrid se levanta por la sanidad pública y contra este plan de destrucción de la atención primaria, pues hay una manifestación el domingo 13 de noviembre a las 12, se sale desde muchos puntos en dirección a Cibeles, por ejemplo, hay una columna norte que sale desde Nuevos Ministerios, otra columna oeste desde Ópera, la columna este desde el Hospital de la Princesa y la columna sur desde Atocha, que supongo que es la que nos toca a nosotras desde aquí, desde Leganés, ¿no? Entonces, bueno, en principio van a participar vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid, hay mogollón de colectivos, asociaciones vecinales, sindicatos. Y bueno, pues muchísima gente está comentando que hay que ir, ¿no? Porque si nos quedamos sin sanidad pública en el día a día, ¿qué vamos a hacer? Y ya, no sé, ya lo estamos viendo, ¿no? Que yo mismo he estado fatal estos días de... Mira qué voz tengo todavía, sí, y no se me ocurre ir al médico porque cuando me den cita, a lo mejor yo esto ya se me ha pasado. Con lo cual, claro, tengo que estar hablando sin voz, tengo que estar con mascarillas, etcétera, y es un rollo porque no hay posibilidad de que te atiendan en el momento.
Sí. Bueno, ya que
¿qué consecuencias puede tener, ¿no? Esta destrucción, claro, de la sanidad pública.
Pues sí.
Ya que la entrevista está siendo un desastre, porque me está saliendo...
¿Qué va? Me está encantando la entrevista.
Tenía todo apuntado, ya te digo que con cosas de los niños se me ha olvidado. Había una de las cosas que ahora estoy recordando que quería preguntarte y es... en su momento también estoy hablando con Gema Gil, sobre el tema de dar un poquito de voz también a las personas que sufren discapacidad o que sufren enfermedades autoinmunes que son tan duras como la que sufrís vosotras. Salud mental, yo creo que se habla muy poquito sobre este tema y creo que es algo muy importante para preguntar. ¿Cómo os trata la sanidad pública? ¿Qué opciones os da la sanidad pública con la salud mental? Mi amiga Elia, por ejemplo, me decía que les llamaban cada mes y medio un psicólogo.
Sí, yo es que directamente ni lo solicito porque pienso, es que hay gente que... Fíjate, también llegamos a eso, ¿no? Es que hay gente que está peor. Yo no estoy nada bien, pero pienso, hay gente que todavía está aún peor, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad, tarda muchísimo en darte... Como cualquier otra persona, me refiero, da igual que tengas autoinmune o enfermedad o no, vas a esperar el mismo tiempo que cualquier otra persona. Y sí. Una persona que se esté pensando en suicidar también va a estar esperando un mes y medio, que eso es lo grave de todo esto, ¿no? Entonces, me refiero a gente pasando realmente mal con este tema, porque, bueno, para mí es una consecuencia directa del capitalismo y de las condiciones materiales que tenemos, sobre todo. No solo, pero es importante. Y en un momento que estamos viviendo ahora tan duro, a todos los niveles de desigualdad, sería fundamental tener el apoyo psicológico, pero ya que no lo tenemos, pues tendremos que empezar a pensar en las redes de apoyo y en cómo entre nosotras, entre las vecinas, entre la gente, construimos otro mundo distinto, porque este no está funcionando. Yo creo, en el 15M creo que algo de eso aprendimos y creo que fue algo para mí lo mejor que pudimos vivir en el movimiento, más allá de toda la política que se hiciera o de lo que lucháramos o consiguiéramos, que siempre dicen, ¿pero qué consiguió el 15M? Pues mira, yo creo que esto fue lo más bonito que consiguió el 15M, que fueron esas redes de apoyo, que por desgracia a veces se han perdido, porque es difícil en una ciudad tan grande como Madrid conservarlas. No es lo mismo que en un pueblo antiguamente, cómo se hacían esas redes vecinales tan potentes. Yo creo que ahí es donde realmente podemos conseguir algo, porque como esperemos a que nos den salud mental o psicólogos o médicos, va a ser muy complicado, como no sea que hagamos una verdadera revolución, que oye, ojalá eso ocurra a partir del domingo, vuelvo a decirlo, es posible que mandemos nuestra revolución de los cuidados, quién sabe. Pero mientras tanto sí podemos inventar alternativas. Bueno, no inventar, porque no hemos inventado nada, pero ponerlas.
Desgraciadamente con la pandemia vimos cómo sí que resurgieron muchísimas redes de apoyo, ¿no? Aquí en Leganés lo vimos con la red de apoyo mutuo, en la cual pues muchísimas personas estaban yendo a colaborar para que personas que se habían quedado sin trabajo, que se habían quedado sin posibilidades, pudieran ir a comer o poder ir a echar una mano aquí y allá. Yo creo que eso nos da también un ejemplo, ¿no?, de la calidad humana que al final sí que hay y la capacidad de organización que a veces pensamos que la hemos perdido, eso es de antes, y no, eso está ahí. Y cuando sea necesario yo creo que de alguna manera va a resurgir, ¿no? Anita, tú también tienes esclerosis múltiple. Y digo que tú también porque entrevistamos a Elia, que nos contó su situación. ¿Cómo te enteraste tú de esto y qué limitaciones tienes tú ahora mismo en el día a día? ¿Qué te ocurre en el día a día?
Pues, a ver, yo estaba en Uruguay. Yo vivía en Uruguay y me había ido allá a trabajar. Y, bueno, empecé a no sentir las piernas. Pero yo pensaba que era cosa de haber cambiado de continente. Digo, bueno, esto es lo típico de que cambias de continente y dejas de sentir las piernas. O a lo mejor, digo, ansiedad, ya sabes, por un cambio tan grande, ¿no?, tan brusco. Digo, pues puede ser que la misma ansiedad a veces te hace, bueno, tener ciertas historias físicas, ¿no? Digo, pues tendrá que ver por ahí. Y como estaba tan preocupada en buscarme la vida allí, porque la vida allí es muy dura, a pesar de tener a mis padres al otro lado, que eso no lo hemos podido decir a la inversa, o sea que ya era bastante importante tener ahí ese privilegio, pero bueno, yo quería buscarme la vida y era difícil encontrar ahí trabajo, la situación allí era muy difícil y yo estaba tan centrada en eso que no me daba ni cuenta de cómo tenía las piernas, ¿no? Entonces, bueno, yo seguía y claro, los compañeros de trabajo cuando ya tenía trabajo me preguntaban, pero bueno, ¿no haces nada con esto de tus piernas? Y yo decía, bueno, pues igual sí, pues debería, y bueno, fui, pero ¿qué pasa? Que allí como la sanidad no es pública. Existe la sanidad pública, pero es algo como que ya es de gente completamente, pues eso, indigente, gente que no tiene ningún tipo de recurso y no les queda más remedio que ir ahí. Pero da un poco de miedo, porque de hecho yo dijeron, no, yo con la sanidad pública a muerte. Y claro, cuando vi lo que era la sanidad pública dije, pues igual, sobre todo si tienes una enfermedad difícil, te lo piensas dos y unas cuantas veces, ¿no? Y allí, me estoy a lo mejor enrollando de más, pero allí son mutuas y el trabajo te da derecho a elegir una mutua y además de hecho es que eso está como súper asumido y aceptado incluso entre la gente de izquierdas y bueno, es lo normal allí, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso era carísimo, o sea, cada prueba me costaba un dineral, tenía que esperar muchísimo a los resultados, bueno, eso fue horroroso. Entonces, en cuanto tuve una resonancia, se la mandé a mi madre, que estaba aquí en España, y una amiga suya neuróloga la vio y entonces ya dijo, tienes esclerosis múltiple, que se venga para España porque ahí lo va a pasar realmente mal. Y fue en cuanto ya lo supe que nada, hice las maletas y me vine porque allí era muy complicado. Bueno, en cualquier lugar es complicado, pero si estás lejos de tu gente y con una sanidad privada es difícil, es poder difícil, es muy difícil. Yo pienso en cómo lo hará la gente que está allí, ¿no?, con esa situación.
¿Y en tu día ahora mismo, cómo, qué limitaciones?
¿Y qué me dificulta? Sí. Ah, pues yo sobre todo, yo digo que soy como los muñequitos estos de Duracell, ¿no?, que se acaba la pila. O bueno, como un móvil con una batería chunga, ¿no?, que enseguida se te acaba la batería. Pues mientras una persona dura bastante, siendo productiva, porque esto tiene mucho que ver con la productividad también, ¿no? Pero bueno, siendo productiva, vamos a decirlo de alguna manera, pues las horas que se trabajen, 10 horas, 12 horas, pues yo a lo mejor hago la mitad, ¿no?, de manera, digamos, de calidad, ¿no? Y si no, pues me canso tantísimo que empiezo a no decir cosas que tengan mucho sentido. A lo mejor lo estáis notando en la entrevista, porque a veces me ocurre en esta o en alguna. O al menos yo tengo esa percepción, no lo sé, como de que podría hacerlo mejor y estar con las ideas más ordenadas y como que se me desordenan las ideas. La memoria me falla muchísimo. Bueno, he tenido un deterioro cognitivo, de hecho, y bueno, esto lo van a usar los trolls luego en mi contra, ya verás tú, pero bueno, un saludo. Y las piernas me duelen mucho, bueno, vamos a sacar ya los pañuelos. No, es duro, tengo bastantes limitaciones. No tengo limitación de movilidad a día de hoy, he tenido, pero ahora mismo no tengo. Y eso hace que la gente te vea como completamente normal o normativa. Y claro, luego después tú dices, la verdad, la cual es, ¿no? Y eso solo sabe la gente que vive con nosotras y nosotros, y ni siquiera porque creo que es muy difícil entender nuestra situación. Pero bueno, me estoy enrollando una vez más. La cosa es que, bueno, estas son las cosas que me ocurren. Sobre todo la fatiga, que es algo muy difícil de explicar y que, por ejemplo, en los tribunales médicos la gente tiene auténtica dificultad para conseguir certificado de discapacidad, que yo lo he conseguido, pero con muchísima dificultad, muchísimo sufrimiento, porque en general no se tiene empatía, ¿no?, con este tipo de situaciones que son difíciles de explicar y entender, claro.
Precisamente te iba a preguntar sobre eso, porque recuerdo que Elia nos contaba su experiencia a la hora de ir al tribunal, que yo fui con ella.
Bueno.
Y bueno, ya ha pasado por varios tribunales hasta que le han podido dar la absoluta. Ella me decía eso, dice, es que estoy hablando con ellos y parecen robots. No sé si tú, como la gente no es capaz de saber exactamente qué es lo que tenéis, si ves que la mayoría de la gente... le falta esa empatía que comentabas,
sí.
O si os tratan, pues como te comentaba antes, de forma condescendiente, o...
Pues pasa un poco como lo que decíamos antes con la juventud, ¿no? Que se decía, se ha dicho mucho lo de es que es inventa lo de las paguitas y lo de tal y se lo inventa, ¿no? Siempre se ha dicho esto de con la gente de con dependencia o con discapacidad, es que se lo inventan, en realidad no les pasa nada, lo que tienen es más cuento. Y yo pienso que al final, una vez más, se vuelve a mirar al de abajo en lugar de mirar hacia el otro lado. Siempre nos equivocamos. Lo que has dicho del marco antes de decir el dedo, eso vale para todo, vale para la sombra.
Son prejuicios.
Yo creo que mucho de prejuicios. Hay mucho de prejuicios, pero también hay falta de empatía, efectivamente. Yo creo que si todo el mundo tuviera a alguien cerca con discapacidad o dependencia, entendería mejor lo que es realmente esto. Aunque bueno, yo creo que todo el mundo tendrá abuelos, abuelas y gente que seguramente es vulnerable y que pueden ponerse en lugar de esas personas. Creo que no lo hemos conseguido, por desgracia, yo en eso soy bastante pesimista, creo que no lo hemos conseguido en la pandemia. Nos hemos puesto en lugar de la gente más vulnerable cuando, fíjate qué situaciones hemos tenido tan duras, y yo creo que es difícil que una situación así, sin esa situación, nos hemos puesto. Hablo en líneas generales, luego por supuesto hay mucha gente que es empática y gracias a esas personas que cuidan y que están ahí estamos, si no sería imposible, ¿no? Pero hablo de un nivel general y sobre todo lo que los medios también proyectan mucho, ¿no?, sobre la discapacidad y sobre estas personas, que te ponen como en un binomio de o pobrecito o superhéroe, ¿no? No puedes ser una persona simplemente normal y corriente que tienes una enfermedad y ya está, te ha tocado, no eres mejor ni peor por eso, no eres ni superheroína ni todo lo contrario, ¿no? Yo creo que ahí también hay un problema de cómo los medios proyectan la imagen nuestra también, ¿no?
Sí, bueno, tú trabajas en medios, claro, trabajas en...
Pero medios de los buenos.
¿En qué medios trabajas, Anita?
Bueno, ahora estoy en El Salto, en Público y en Pícara Magazine. Estoy en esos tres.
Y claro, eso es un imán de trolls, ¿no? Que hablabas antes de los trolls. ¿La gente se mete mucho contigo en las redes?
Eso parece. Eso me dice mi madre. Yo es que tengo bloqueada media Twitter y ya no sé quién me insulta y quién no. Sé que mi madre sí me dice a veces, fulanito, y digo, mamá, si les bloqueo es para no enterarme de lo que me dicen. Pero vamos, sí, entiendo que cualquier persona que sea un poco de izquierdas y un poco feminista y un poco de llevar la contraria en general, pues te vas a llevar trolls. Pero bueno, yo creo que en Twitter ya hoy en día se lleva todo el mundo trolls, ¿no? De igual... De eso va un poco, ¿no? La red parece ser que es una red alimentada del odio, entonces es lo que... Antes no, pero ahora sí.
Sí, pero como que hay ciertos perfiles de personas que, bueno, igual que te critican, luego cuando vas con la bici por la carretera te van pitando, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que hay un pequeño o un sí. gran imán, ¿no?
Bueno, algo estaremos haciendo bien, claro, cuando esa gente no se insulta, o mal, pero bueno, yo desde mi punto de vista, ¿qué voy a decir? Bien. Y cuando tanta gente nos insulta, pues a perfiles, ya no a mí, sino gente que es mucho más pública, ¿no? Pues mira, por ejemplo, sí. se me ocurre Irene Montero, que puede ser de las personas más odiadas o más troleadas, mejor dicho, no odiadas, porque también es querida, pero sí troleada y con un nivel de violencia de redes brutal, que por cierto, aprovecho para decir, aunque no sé, no creo que me escuche nadie de este ámbito judicial y policial, no lo sé si me escucharán, pero creo que es algo que se tiene que investigar. O sea, que se tiene que legislar porque está habiendo una violencia, sobre todo machista en redes, a un nivel exagerado.
Claro, además esto sirve de base para que luego esa violencia salga del mundo virtual y llegue al real, ¿no?
Eso es.
Hablamos mucho últimamente sobre el tema de la manosfera, ¿no? Este conglomerado de redes en el cual pues muchos hombres con plena libertad acusan de una serie de cosas a las personas feministas, a quienes estamos a lo mejor intentando bueno, pues buscar la igualdad, ¿no? Y eso sirve de base para que luego, pues en cualquier momento, te encuentres a alguien joven escribiendo una serie de argumentos que es que han escuchado una y mil veces. Y sí. esto es constitutivo debería ser constitutivo de delito, ¿no? Porque es que se meten contigo y puede ser, pues ya te digo, una excusa para que se llegue a una violencia más allá. Y claro. no, esto hay que pararlo, ¿verdad?
Es que, de hecho, una persona se supone que por la calle no te puede insultar, ¿no? O pegar, no sé, o hacer cualquier tipo de agresión. Y en una red sí. Entonces, a mí me han llegado a mandar cuerpos desmembrados de mujeres. Y bueno, eso está denunciado, quiero decir, lo denuncié sí. en su momento. Bueno, a mí y a tantas otras feministas, hubo una época que, además, esto lo escribimos Andrea Momoitio, que es de Picada Magazine, y yo en su momento, denunciándolo porque, claro, nos estaba pasando en general a muchas mujeres feministas que estábamos de algún momento, en algún momento en el espacio público, o escribiendo, o bueno, en general denunciando la situación, denunciando el machismo, pues bueno, nos iban por nosotras y era como, pero bueno, o sea, yo alucinaba. Pero esto me lo espero. Pero ahora voy a aprovechar a decir una cosa y me voy a quedar a gusto, ya que me habéis dado el micrófono. Porque esto se espera, este odio se espera. El odio de los otros, el odio de la derecha se espera. Lo que no se espera tanto es el odio de cierta gente que se considera de izquierdas y que son gente pues que se meten con las personas trans, por ejemplo, y que en general nos insultan a las personas que también defendemos a las personas trans. Y a las mujeres trans, lo digo claramente, mujeres. No sé, es algo que me parece que es de las mayores violencias que yo he recibido en redes sociales. Y a mí eso me da miedo de que haya ciertos discursos tan parecidos a la extrema derecha dentro de gente que se supone que son de nuestras filas. A mí eso me preocupa porque estamos en un momento de derechización total de la población hasta unos niveles que hasta la gente que se considera progresista tiene unos lenguajes bastante de discursos de odio, porque de no saber decir, como cuando Pablo Iglesias le entrevistó hace poco a Carmen Calvo, lo saco así, que le preguntó, bueno, no entrevistó, perdón, era en Cadena SER, que dijo Pablo Iglesias a Carmen Calvo, pero entonces Carla Antonelli es mujer o no es mujer, y no supo responder Carmen Calvo a esto. Pues tenemos, a mí me parece que tenemos un problema gordo, de verdad, muy grave. Porque
de
sí,
aceptación,
eso.
¿No?
Pues que es un discurso sí. biologicista como el que pudiera ser el del maldito autobús aquel que iban por ahí rulando.
Exactamente, igual de acte oír, igual, es que para mí es el mismo discurso. Es que no veo ninguna diferencia en esto, ¿no? Y dicen, no, es que la teoría feminista dice, es que, bueno, a lo mejor no me he leído tantos libros como tú, yo siempre digo, ¿no? Que como tengo discapacidad no me da tiempo tanto, pero digo, a lo mejor no me he leído tantos libros como tú, pero es que no se trata de libros, se trata de empatía. ¿Tú has hablado con alguna persona? Mira, yo no sabía qué pensar sobre esta ley, que igual no estábamos hablando de esto, pero ya me he puesto a hablar del tema. Si queréis hablamos de otra cosa, que igual me estoy yendo por...
No, continúa, por favor.
Pues eso, yo no tenía muy claro qué pensar sobre esta ley, ¿no? Porque al final la verdad absoluta creo que muy poca gente puede decir que la tenga y ni siquiera yo la tengo. Quiero decir, puedo estar equivocada. A lo mejor dentro de unos años tengo que decir, ah, pues no, en esto no estaba... Ahora no estoy de acuerdo con esto que pensaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es importante, reflexionar y tener espíritu crítico. Pero yo decidí hablar con las familias y con las personas que realmente estaban en esa situación, ¿no? Porque quién mejor te lo va a explicar que alguien que realmente vive esa realidad. Y sobre todo con personas que tienen a pequeñas, a niñas, a niños que quieren hacer esa transición. Pues yo una vez que hablé con esas personas me di cuenta de que realmente era una cosa que necesitaban y que era un derecho humano. Entonces, bueno, ya una vez que vi eso dije, pues es que ya no tengo mucho más que decir, ¿sabes? No hay más que añadir y con el tiempo quizá, oye, a lo mejor hay artículos de esa misma ley que quizá tienen que modificarse o no sé muy bien en qué quedará la claro. cosa, porque no hay creo que nada que sea exacto al 100%, las leyes van modificándose todas, absolutamente uh-huh. todas, pero eso es como decir, me acuerdo cuando dicen lo de, es que pueden usar la ley para entonces meterse en un baño y agredirnos, digo, bueno, primero creo que no hace falta hacer eso porque ya lo hace, y segundo creo que esto es como decir que la ley de violencia de género tiene también denuncias falsas en un 0,00 y por eso... ¿Quitamos la ley? Pues no, ¿no? Entonces yo lo veo un poco parecido. Y dicho esto, en realidad no sé por qué me venía la ley trans, pero bueno, en general estamos hablando de la diversidad y eso incluye un poco a todo, bueno, ¿no?
Hay muchos medios también que son muy troll, ¿no? Que cuentan
cosas de los trolls,
que...
Eso
cuentan cosas que pues son compañeros, al fin y al cabo son compañeros tuyos. ¿Crees que esos compañeros se ven obligados a contar ciertas cosas y que realmente no piensan lo que están difundiendo, o realmente piensas que...
¿Pero te refieres a los periodistas que lanzan fake news directamente?
Sí,
¿no?
Fake news, o bueno, directamente es discurso puro de odio.
Sí.
¿Realmente crees que se ven abocados a hacerlo porque por miedo a lo mejor o les falta pues precisamente esa empatía o...?
Yo creo que más bien falta empatía, porque si tú no tienes esa ideología, tú no trabajas en esos medios. Yo nunca he pensado que voy a trabajar con Jiménez Los Santos. Vamos, ni aunque me pagaran. Te quiero decir, es que yo creo que a lo mejor incluso es algo muy común, ¿no? Que digamos, no vamos a trabajar en estos medios. Es una pena, porque nos estamos cerrando muchísimas posibilidades en un lugar, en una, iba a decir, profesión muy complicada, sí. ¿no? Con poco trabajo en general. Pero es que al final... Se trata de tener un poco de empatía y de decencia. Es que ser periodista no es eso. Tú puedes ser mejor o peor periodista, pero ya mentir, entonces a lo mejor estás cometiendo incluso un delito, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto eso no sería un delito, porque hace mucho daño a la fake news, al final a la población, ¿no? En general nos están quitando el derecho a la información. Entonces llega un momento en el que dices, igual esta gente ya está siendo peligrosa, ¿no? A niveles muy bestiales. Y yo creo que son el gran poder, el gran mal de esta sociedad. Los medios de comunicación, yo creo que los grandes medios de comunicación, no todos, estoy hablando, ¿no? O sea, se entiende, cuando hablo de medios de comunicación hablo de todos los que están en la tele, sobre todo, y A3Media, todos los grandes medios, vamos. Y por supuesto, dentro de esos medios creo que hay grandes profesionales, no voy a decir que no, porque además luego dentro de esos medios no está solo política, también hay cultura, hay sociedad, en fin, que luego dentro de ahí hay gente que no se mete tanto, digamos, en lo que es la política. Y hay trabajadores de todo tipo, hay gente que, bueno, también tiene situaciones en su casa que yo ahí no me voy a meter, ¿no? Que aquí cada uno manda en su nevera y en su hipoteca y en lo que tenga que pagar. Pero yo creo que mucha gente lo que le falta es hipoteca también. Lo que le falta es empatía. Empatía sobre todo a la gente que está empezando. Porque al final, cuando ya llevas tantos años y hay gente que igual tiene hijos, hijas, yo ahí no me voy a meter, ¿sabes? Pero gente que está empezando y dicen las barbaridades, vamos, no tienen nada de periodistas.
Pero no termino de entender esa falta de empatía. Cuando tienes que salir... o tienes que dar una noticia sobre personas que están aplaudiendo en las ventanas, orgullosos, porque hay muchos de ellos que se daban pechazos, ¿no? Que están orgullosos de sus sanitarios. ¿Cómo puede ser que unos meses después sean capaces de poder decir en cualquier medio de comunicación que están boicoteando? La sí. sanidad es algo que no termino de entender. Entonces no me parece...
Creo que nadie lo entendemos. Mira, por ejemplo, hace poco yo he estado viendo... Hay cosas que creo que no somos capaces de poder comprender. Que hace poco he visto la serie esta de Dahmer, la del monstruo, en Netflix, que también he escrito un artículo, porque me dejó la cabeza completamente descolocada. O sea, no podía comprender que alguien fuera capaz de algo así, ¿no? Y ya esto voy con que a veces las cabezas de las personas, por desgracia, son difíciles de entender, ¿no? Hasta dónde llegamos... ¿Por qué cambiamos tanto de opinión? Creo que los medios tienen mucho que ver en eso, ¿no? En uh-huh. cómo nos cambian la mentalidad. No lo sé, supongo que al final cada uno es la experiencia que ha tenido y que ha vivido y lo que le ha marcado de una manera o de otra. Hay gente que no han tenido a lo mejor cercanía con la gente más sensible o más vulnerable o que más sufre y no son capaces de ponerse en un lugar de otro porque no lo han visto, ¿no? Al final han vivido en un privilegio y son capaces de poder entender cómo se puede sentir otra persona. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con cómo la sociedad está formada desde el principio, ¿no? O sea, cómo nos hacen competir entre nosotras y nosotros de pequeños, cómo siempre tienes que ser el mejor, la meritocracia, que hemos hablado de esto que me parece horrible. O sea, cómo al final tienes que ser siempre el mejor y pisar a los demás, ¿no? Y yo creo que si te enseñan eso desde que eres muy chiquitito, chiquitita, yo creo que es difícil luego a lo mejor de mayor cambiar todo eso que te han hecho en la cabeza de alguna manera o de otra. Y no olvidemos que además venimos de una dictadura que aunque ha pasado ya unos años, eso al final queda, yo defiendo mucho eso, ¿no? Que al final somos hijos de esa dictadura que hemos vivido.
Bueno, desde medios pequeñitos, comunitarios como este, donde casi todas las personas que aquí estamos somos voluntarias, que no ganamos dinero y que nuestro afán es cambiar el mundo, ¿no? Es quizás un objetivo muy grande para lo pequeñitos que somos, ¿no? Que ni siquiera queremos competir con nadie. Pues bueno, ahí intentamos también aportar ese granito de arena para intentar abrir un poco las mentes, ¿no? Y que se sepa desde la propia, desde lo más abajo, ¿no? Desde los barrios, lo que está acá ocurriendo. Anita, como puedes ver en la radio, hacemos mogollón de preguntas, pero a veces nos dejamos cosas interesantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar esta entrevista que no te hayamos preguntado y que creas que es necesario decir?
Es que como me pongo a hablar no paro, ¿sabes? Tengo tantas cosas que decir y reivindicar y a mí todo me parece mal. Quiero decir, yo miro Twitter y ya empiezo ya a difundir esto, a difundir lo otro, esto me parece mal, esto es injusticia. Bueno, podemos tirar por lo local, ¿no? Y yo creo que en lo local también hay mucho que reivindicar porque yo lo que veo desde que vivo en Leganés, que llevo un añito, es que está muy dejado los barrios. Ahora que has hablado de los barrios, hay muchísima suciedad, hay muchísima, bueno, no hay accesibilidad, en general están muy mal las aceras, bueno, ahora están asfaltando porque vienen las elecciones, se nota un poquito el tema, cosa que hoy se agradece que se asfalte, no voy a decir que no, pero que hay mucho que hacer, que yo creo que veo que falta mucho, bueno, sobre todo con el tema del ecologismo, yo creo que falta en general mucha concienciación. Creo que hemos hablado poco a lo mejor del ecologismo, no lo sé, pero o el ecofeminismo es un tema que me interesa mucho. Creo que es muy importante de verdad que nos centremos en proteger este medio ambiente, bueno, lo que nos queda de medio ambiente, en la naturaleza, en proteger el ecosistema en general, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un trabajo importante social también, de acordarnos de esto, que el mundo se va al carajo ya y que tenemos mucho que hacer en eso. Y también que tenéis que escuchar radio como esta, esto también me gustaría decirlo, porque yo creo que hay que ser muy valientes y muy comprometidas para sacar tiempo libre que no hay para hacer estos grandes trabajos que yo creo que deberían hacer otros, que si cobran mucho dinero y no lo hacen. Por lo tanto, a mí me parece genial. No había venido nunca y la verdad que estoy encantada de venir aquí.
Oh, muchísimas gracias. Se me están subiendo los colores.
No, es verdad, en serio, me parece brutal lo que hacéis y ojalá más gente tomara nota de lo que hacéis.
Bueno, pues nada, son tus micros también, así que cuando tú quieras puedes pasar por aquí a hablar.
Espero que bueno, tengo pendiente una entrevista con Gema y justamente pues quería desarrollar un poquito pues eso, los problemas que tiene la gente con enfermedades autoinmunes y hablar precisamente de lo que te he comentado antes, que es las enfermedades mentales, salud mental. Y la verdad es que me encantaría que pudieras venir y comentarnos un ratito eso.
Pues genial, aquí vivo al ladito, así que me paso un poco y ya está. Y nos vemos. Nos oímos.
El pasado domingo 6 de noviembre tuvo lugar la bicicletada, en la que en esta ocasión se reunieron pues más de 200 personas a dar pedales desde el metro de San Nicasio hasta el barrio de Vereda de Estudiantes. Como siempre, un montón de peques estuvieron dándolo todo allí en una jornada en la que hizo un tiempo excepcionalmente caluroso y la verdad es que fue bastante divertida, fueron como unos 6 kilómetros y muy muy divertido.
Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron tras la bicicletada, reivindicando una movilidad más sostenible y el fin del aislamiento del barrio de Vereda de los Estudiantes. Escuchamos a Fidel, de la Federación Local de Asociaciones Vecinales, a Santi y a Rubén, de la Asociación Vecinal Miguel Hernández, de Vereda de Estudiantes, y a Teodoro Paciencia, de la Organización de la Bicicletada.
lo que es este barrio, cuando hablamos de movilidad, es un barrio que está aislado. Pero bueno, ya no lo dirán los compañeros. Aquí el ayuntamiento lo que tiene que... siento que no se oiga, es lo que tenemos. Y bueno, no tenemos otro tipo de megafonía, es cuanto hay. Sería muy importante, de, como os he dicho antes, de que cada vez seamos más y que el ayuntamiento, que seamos más en la calle, el ayuntamiento se verá obligado, estará más presionado para invertir. Este año va a gastar 47 millones en asfaltar. No va a arreglar todas las calles, pero podía haber hecho carril bici, que le costaba muy poco. Incluso los carriles bici que ha hecho en el exterior, que está reformando alguno, lo está haciendo de una forma bastante lamentable. Y luego hay carriles que están haciendo desde la Noria hasta el Leganés Norte, que son tramos que no son continuos, y otro tramo que terminarán haciendo en la avenida Mediterráneo. Pero hay que hacer algo de que los barrios estén comunicados y que estén comunicados los colegios del centro, algo que no tenemos. De todas formas, seguiremos todos los domingos primeros de mes, quizás haya, se haga alguna manifestación más, como algo más grande, quizás en el primer trimestre del año, pero en principio vamos a seguir a primeros de mes. Y daros las gracias, y cualquier comunicación meteros en la página web de la Federación, Twitter, que ahí está comunicado de todo lo que se hace. Gracias, y bueno, y hasta la próxima, que será ya en diciembre. Gracias. Ahora hablará algún compañero de aquí del barrio.
Aquí somos más y bueno, aquí terminamos hoy en un barrio que especialmente sufre lo que es el aislamiento.
Nosotros sí que somos un barrio que estamos completamente, estamos al lado del centro, pero estamos aislados. No tenemos un transporte en condiciones que nos lleve a la Renfe, que nos lleve al hospital. Las aceras que tenemos por todo el barrio para cruzar al centro de Leganés igual. Llevamos reclamando al Ayuntamiento de Leganés que mejoren las aceras de la avenida del museo, ni se sabe, nada, caso omiso. Entonces aquí, más que, bueno, en un montón de barrios, pero en este especialmente se nota los problemas de movilidad que existen. Hay que cambiar este modelo. No puede ser que tengamos que ir en coche a cualquier sitio. Que la gente pueda ir al centro de Leganés andando tranquilamente. Entonces, animar a que cada vez sigamos viniendo más gente el primer domingo de cada mes, que bueno, yo creo que este ha sido un auténtico éxito. Y bueno.
Yo solamente una cosa para añadir, que bueno, como sabemos todos los que vivimos aquí, estamos aislados por la M406, es esta vía rápida que nos tiene cada vez más ahogados. Entonces, desde hace varios años estamos reclamando una solución para esa vía. No sabemos si la solución es que la conviertan en vía urbana o no, o que hagan otro tipo de cosas para desviar ese tráfico. Lo que queremos poner encima de la mesa es que se tome en serio este problema, y para este alcalde o para futuros alcaldes, pues que se luche junto a las asociaciones de vecinos y demás interesados que estamos en el tema, y se lleve a la Comunidad de Madrid. Y nada, pues nada más, daros las gracias y hasta la próxima.
¿Quieres convertir esta calle, que hasta aquí es, hasta ahí es vía, hasta el cebadero, convertirlo en vía urbana hasta Getafe? Porque Getafe es vía urbana hasta el hospital. Entonces es ahí un kilómetro lo que hay. Eso daría fluidez al tráfico de peatones, ciclistas y demás. Y estaría francamente bien. Eso por lo que respecta a lo que ha dicho el compañero. Luego, llevar la contraria a Fidel en una cosa. Es un día pésimo. Es un día pésimo, y es un día pésimo porque no estamos la suficiente cantidad de bicis en la calle, y hay demasiados coches en la calle, y hay demasiada contaminación. Y esto que estamos viviendo hoy no es propio de esta fecha, sino que es propio de principios de primavera, incluso principios de verano. 20 grados a esta hora de la mañana es algo absolutamente inapropiado. Por lo tanto, invito a que sigamos invadiendo las calles de bicicleta, que no sea, la bicicleta no sea solamente un elemento de ocio, sino que sea un transporte alternativo. que haga que la movilidad sea saludable, a la vez que bueno, que consigamos ir enfriando el planeta, porque si no, la gente más menuda que hoy ha estado con nosotros en la calle se va a encontrar un mundo bastante, bastante fastidiado. Y por lo tanto, pues eso, animaros a que sigamos pedaleando, que cada vez seamos muchas más. Y nada, hasta la próxima.
Bueno, pues ahí teníais esas voces de después de la bicicletada. Volverá la bicicleta, por supuesto, en diciembre. Ya veremos qué día, porque aún no está fijada la fecha, aunque como sabéis suele ser el primer domingo de cada mes. Bueno, queríamos también contaros un poquito de la agenda cultural que tenemos en Leganés para esta semana, y queríamos empezar por el encuentro poético que va a haber con Eloisa Pardo en el Día de las Librerías, que es el viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde en la Libre de Barrio, que estará, por supuesto, Eloisa Pardo, Carlos Cuadrado y Elena Pardo. Eloisa presentará y hablará de sus últimas producciones poéticas y literarias, entre ellas pues el poemario Los Pecios del naufragio, la novela El ruido del silencio y el último poemario Circuito cerrado, La lujuria del asco.
También tenemos concierto de José Luis Montón en La Libre Flamenco, una de las guitarras más brillantes del flamenco actual, el domingo 13 de noviembre a las 7 en La Libre de Barrio. Bono ayuda, 10 euros.
En el Teatro Rey de Picas tienen un interesante fin de semana. Por ejemplo, el viernes también 11 a las 9 estará en el Teatro Rey de Picas, llenando el escenario de historias y risas, Álvaro Seco.
También tenemos espectáculo de magia en Leganés con Roberto Lolo el 12 y 13 de noviembre de 2022. Espectáculo de magia y humor para todos los públicos.
Y el domingo, aunque coincide con la manifestación, lo contamos, habrá un teatro para bebés, el Pomp Art, de Tina Mandarina, con bueno, esto está destinado sobre todo para niños hasta 3 años. Y bueno, si queréis reservar en el Teatro Rey de Picas, pues lo podéis hacer a través de sus redes, de su web, o escribiendo un correo a reservaentradas@teatroreydepicas.com. Y por supuesto, nos interesa el tema ambiental, ¿verdad? Pues en el Centro de Educación Polvoranca y en el Centro de Educación Ambiental de Bosque Sur, pues tienen algunas cosas. Por ejemplo, el sábado tienen la huella ecológica de la tecnología, como nos ve el planeta, y bueno, nos dicen que reflexionarán en torno a los retos ecosociales del gran desarrollo tecnológico actual, que suponiendo un gran avance tiene consecuencias negativas para el planeta y la salud de las personas. Está destinado sobre todo para niños mayores de 12 años a partir de las 11 y dura como unas 2 horas.
Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria.
Y bueno, pues nos vamos a despedir de nuevo con una canción que tuvimos la semana pasada, que yo creo que es un temazo. A ver si la encuentro, que no sé dónde la he puesto. Aquí la tengo, efectivamente, que es de Chesco Boys, que se llama La Bicicleta. Y bueno, como siempre, os esperamos en la emisora comunitaria de Leganés. Esperamos, como nos decía César, que os haya gustado el programa. Y bueno, Anita, muchísimas gracias por haber venido a nuestro estudio, por habernos visitado aquí en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas gracias a vosotras, de verdad, me encanta vuestro programa. Soy fan ya número uno.
Muchísimas gracias.
És allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va.
La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling, tot el món podrà escoltar.